La bruja de las palabras.
Imagínate que nos están escuchando un montón de chicos, frágiles, confundidos, distraídos, enojados o tristes. Así está la mayoría de los oyentes, como vos, que ahora sos un niñito asustado.
Palabras de las sabidurías silenciosas se asoman a la radio.
Desde la tierra del altiplano, quebradas y valles.
¿Por qué te gusta tanto la radio?
Y es la imaginación, trabaja con la imaginación, tanto propia como de la gente. El receptor imagina, lo llenás de imágenes que él mismo construye, pero a partir de las que vos previamente le has querido transmitir.
Yo creo que esta conversación tiene que ver con eso, ¿no? Bajarse el caballo y ser uno mismo, ¿no? Desde la parte más simple, más sencilla, con la humildad que evidentemente la tenemos que buscar. Aprendamos a descubrir y no a imponer.
Así comienza la bruja de las palabras.
Al reducirse el número de herejes, parecía que la Inquisición acabaría desapareciendo por completo. Sin embargo, el negocio de la cacería y el castigo de brujas resucitó el proceso con una venganza durante el siglo XIV.
Era un espectáculo aterrador cuyo objetivo era poner unos límites en la mente de las personas sobre lo que podían decir, pensar y creer.
Cuando la Inquisición española arrestaba a alguien, esa persona simplemente desaparecía en la cárcel hasta que la Inquisición acababa con ella. Los familiares y amigos quedaban a la espera, llenos de preocupación y sin poder ayudar.
Operación técnica:
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución: Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción:
Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Nadia Iguaira Hoyos.
La situación de los judíos europeos durante el periodo medieval siempre fue desesperada. Expulsados de una nación tras otra, a partir del siglo IV, algunos finalmente se establecieron en España. Prosperaron viviendo y trabajando en relativa armonía tanto con musulmanes como con cristianos. Pero a finales del siglo XIV, una serie de problemas económicos y levantamientos sociales despertaron antiguos prejuicios. En las décadas de 1380 y 1390, amotinamientos en contra de los judíos provocaron el incendio de sinagogas y el asesinato de miles de judíos.
La bruja de las palabras.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog en internet www.labrujadelaspalabras.blogspot.com. La bruja de las palabras, transmitiendo para todo el universo.
Yo no creo en las brujas, pero que las hay, las hay.
Claro que hay brujas, señora Cristina. Está la brujita Verón, por ejemplo. Está la famosa bruja de las palabras, ya la de Jujuy, ¿no? Y tantas otras que nos hacen la vida más feliz, ¿eh? ¿Eso qué fue? ¿Discriminación? Bueno, anóteme un punto, después me paso por el INADI. Pero acá recuerde que la expresión bruja tiene en este programa naturalmente una buena connotación, ¿no es cierto? Por algo nos hemos bautizado como nos hemos bautizado. Hoy vamos a hablar, y yo siento, ¿estás seguro que no estás saturando? Siento un chasquido en algún lado. Bueno, vamos a hablar precisamente, vamos a seguir hablando de la Inquisición, de la caza de brujas, de un manual que había para perseguirlas y darse cuenta de cuál era bruja. Mira, bastante fácil. Si vos le preguntabas, ¿sos bruja? Te decía que no, está seguro que es bruja. Si te decía que sí, es bruja. Y ya está, listo, así de fácil. Así que las quemaban a todas las que tenían pinta de brujas. Vamos a meternos además en el tema de la persecución a los judíos, que tiene, señora, más de 2000 años y todavía está clavada allí como astillita en tanta gente que al día de hoy, 2012, siguen suponiendo cosas oscuras de los judíos, suponiendo intenciones macabras de los judíos que van a dominar el mundo. Esto, que estoy seguro que la mayoría de los oyentes han escuchado y que incluso creen fervientemente, no es ni más ni menos que esto lo que viene pasando hace 2500 años. Una sospecha persistente sobre este grupo. Algo similar ocurrió con los gitanos. ¿Qué pasa? Que los gitanos nunca tuvieron un mango en el bolsillo y los judíos sí. Y vamos a tratar de rastrear de dónde viene este prejuicio. Yo hace pocos días, me encontré con una persona cultivada, leída, que uno dice, bueno, esta persona supuestamente no tiene tantos prejuicios. No, Carlos, ahora lo que se viene es el sionismo. ¿Me podés creer? ¿Y por qué lo digo así? Porque exactamente lo mismo se decía en el 1390, en el 1350 con la peste negra, en el 1939, como todos sabemos. Es el discurso para un pueblo que genera en los demás ciertos sentimientos y que además tiene mucho que ver con el cristianismo. Si alguien nunca tocó al cristianismo, no puede sentir odio hacia los judíos, te diría. Sí, salvo que te los metan en el medio de la patria y te digan, correte, porque acá tenían que ir estos, ¿no? Pero salvo eso, vamos a ver que el odio a los judíos está muy ligado al cristianismo, al odio que sentía el emperador romano hacia los judíos, que fueron uno de los pocos pueblos que se le animaron, y con tutti, así que les hicieron perder muchas vidas, muchos soldados a los romanos, los judíos, y los romanos nunca se lo perdonaron, y para ser la religión socia del Imperio Romano, el catolicismo tuvo que compartir naturalmente este odio hacia los judíos, que además, malditos judíos, lo habían matado a nuestro buen Jesús, que era italiano Jesús, o no, sería sueco o español, que era Jesús, che. Ah, no, era judío. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y la mamá también era judía. Y los apóstoles también. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Odiamos a Jesús también? ¿Sería? ¿No? Bueno, vamos a tratar si podemos develar esta incógnita. Y ya me está esperando Carlos Cortés con el audio 54. Habíamos llegado la vez pasada, hablando de la Inquisición, a que eran los métodos que usaba la Inquisición. Y algunos se alegrarán, otros no, pero esos métodos tan tremendos de tortura, desaparición, quemar en la hoguera delante de todo el mundo, estas muertes ejemplificadoras, tuvieron éxito. Comenzó a haber muy poquitos herejes. Claro, había que ser héroe para animarse. Y se acabaron, los herejes se fueron acabando, y vamos a ver cómo continuó la historia.
Durante los 150 años de la Inquisición papal de Gregorio IX, los principales movimientos herejes, los cátaros y los valdenses, fueron virtualmente erradicados de la Europa occidental. Al reducirse el número de herejes, parecía que la Inquisición acabaría desapareciendo por completo. Sin embargo, el negocio de la cacería y el castigo de brujas resucitó el proceso con una venganza durante el siglo XIV.
Se consideraba herejía, puesto que se creía que para conseguir poderes, el hechicero debía renunciar a Dios y a su bautismo. Es decir, que debía romper un contrato y rendir algún tipo de homenaje al diablo para poder conseguir esos poderes. El diablo nunca da nada a cambio de nada.
La política corrompió los primeros casos de brujería. En 1307, Francia se encontraba casi en bancarrota tras una serie de fracasos bélicos. Su rey, Felipe el Hermoso, envidiaba las riquezas y las propiedades que poseían los caballeros templarios, una orden de poderosos monjes guerreros que se formó durante la primera cruzada a Tierra Santa. El rey Felipe los acusó falsamente de brujería, y durante los 7 años siguientes se torturaron y encarcelaron o quemaron en la hoguera a miles de templarios por toda Europa.
Ningún historiador moderno cree que los templarios fueran objetivamente culpables de los cargos que se les imputaron. Sodomía, adoración al diablo, herejía, etcétera, etcétera. En mi opinión, esto fue una verdadera manipulación cínica del proceso por parte de Felipe el Hermoso. Y supone uno de los ejemplos más espeluznantes de hasta qué punto podían llegar a pervertirse los procedimientos inquisitoriales.
Un siglo después, tras su triunfo sobre los ingleses en Orleans, Juana de Arco fue capturada y encarcelada por sus enemigos, que temían su creciente poder político. La entregaron al Tribunal Inquisitorial, organismo que utilizaron como instrumento en su contra. Los que acusaban a Juana defendían que las voces que ella consideraba su inspiración eran las voces del diablo y que sus premoniciones eran brujería. Juana fue condenada y murió en vehemente agonía. La nueva herejía de brujería diabólica parecía muy peligrosa tanto para la Inquisición como para las autoridades civiles y engendró el manual práctico más relevante e influyente de todos. Publicado en 1486, Maleus Maleficarum o el Martillo de las Brujas proporcionaba apoyo teológico, consejos legales y varias técnicas para acusar, torturar y sentenciar a las brujas. Se trata de un documento infame, puesto que crea la imagen arquetípica de la mujer bruja, además de ser una de las obras de todo el mundo literario que muestra más abiertamente su misoginia.
Cuando una mujer piensa por sí misma, solo piensa en cosas malas. Como son más débiles de cuerpo y alma, no resulta sorprendente que puedan sucumbir al hechizo de la brujería. Toda brujería procede de la lujuria carnal, que en las mujeres es insaciable. Maleus Maleficarum.
La historia ha demostrado que uno de los autores de Maleus Maleficarum, un inquisidor de nombre Heinrich Kramer, tenía ciertos problemas para controlar su propia insaciable lujuria carnal.
En el año 1485, Kramer fue acusado de llevar a cabo una inquisición en la región de Innsbruck, lo que ahora es Austria. Él mismo se buscó los problemas porque la mayoría de los interrogados eran mujeres y las preguntas tenían relación con sus actividades sexuales.
Alarmado por la manifiesta obsesión sexual de Kramer, el obispo ordenó que destituyeran al inquisidor y que liberaran a todos sus prisioneros.
2 años más tarde apareció Maleus Maleficarum. Nació de la frustración de Kramer por la experiencia de Innsbruck y de la furiosa misoginia que sufría.
Durante los siguientes 200 años, el Maleus Maleficarum se convirtió en un bestseller y llegó a ser publicado en 4 lenguas distintas. Estaba destinado a convertirse en la principal fuente de inspiración de los cazadores de brujas laicos, católicos y protestantes que aterrorizarían Europa y Norteamérica durante los siglos XVII y XVIII.
Y allí las famosas persecuciones en el mundo anglosajón, además, en Estados Unidos, las brujas de Salem y toda esa historieta. También ahí se sumaba la discriminación y la sospecha hacia la mujer y hacia el mundo femenino. Estamos hablando de temas religiosos y yo le recuerdo que la mujer más bien es apartada de esos mundos o relegada a segundos lugares, claramente. Transversalmente a estos audios que vamos a escuchar hoy, que son del Discovery Channel y del History Channel, le voy a ir contando algunos datos, algunas pinceladas, a ver si podemos ayudar a la comprensión de este fenómeno tan tremendo que fue la Inquisición y también la persecución a los judíos, a los gitanos, a los homosexuales, pero en particular a los judíos. Algunos datos que la gente no siempre los tiene muy en claro. Jesús de Nazaret, usted sabe, vivió desde el año 5 o 6 antes de Cristo, paradójicamente fue así, y parece que murió en abril del año 30. Era una época de mucha renovación religiosa, como podría ser quizás ahora o hace 20 o 30 años, se estaba rediscutiendo el judaísmo y había un montón de sectores que trataban de reinterpretar el Antiguo Testamento, la Torá, el libro del Éxodo, el Génesis, todo eso. Estaban releyéndolo a ver cómo lo renovaban. Entre el año 0 y el 68, en el 68 el Imperio Romano arrasó Israel, no dejó piedra sobre piedra. En esos 60, 70 años hubo 12 mesías similares a Jesús de Nazaret, algunos mucho más famosos que él, como el propio Juan el Bautista. Y estos mesías eran los portavoces de esta renovación religiosa. Muchos años antes de Jesús de Nazaret ya había habido alguno que decía El resumen de la ley es: ama a tu prójimo como a ti mismo. A nosotros nos han vendido otra historia, de que Jesús era el único que estaba reescribiendo la religión judía. Otro dato que la gente no tiene en cuenta, y que lo insinuamos hace un rato con Guaira: Jesús fue judío toda su vida. Hay escenas de las Sagradas Escrituras, de los Evangelios, donde se lo ve leyendo la Torá, es la Biblia judía, en la sinagoga, y la Torá solamente se podía leer en hebreo, que era una lengua que estaba en desuso, como está en desuso hoy el latín. Con lo cual se supone que Jesús de Nazaret sabía hebreo, que era una lengua de los rabinos, para que usted me entienda. ¿Sí? Entonces ya se supone que tenía el pelo corto, como lo hacían los rabíes de su época, etc. Era un tipo que iba a la sinagoga, que celebraba la Pascua judía. ¿Sí? Era completamente judío. No leía el Evangelio, imagínese, pobre Jesús de Nazaret. Ni tampoco iba a misa los domingos. La celebración era el sábado. ¿Sí? No había Eucaristía, imagínese usted. Era un completo judío. Entonces, este es el primer dato que uno dice: ¿y entonces por qué los cristianos odian tanto a los judíos? Porque no Jesús de Nazaret, pero sí sus seguidores, se convierten en una herejía judía y comienzan a decir que su profeta, su Mesías, este tal Jesús, en realidad era el verdadero Dios, el mismo Dios de la Biblia de los judíos. Y los judíos le dicen: para, hermanito, una cosa es que tengas un Mesías, un maestro, todo bien, pero vos decís que ese es tu Dios, no. Así que acá se produce un enorme enojo mutuo entre judíos y cristianos. Los cristianos, sin embargo, seguían yendo a las sinagogas, año 80 después de Cristo, año 90. En el año 100 los judíos se hartan y no los dejan entrar más a la sinagoga. Los cristianos deben irse y escriben unos evangelios donde aparece un judaísmo de Jesús lavado. Parece poco judío el Jesús de los evangelios, porque estaba más pensado para ser transmitido en otras naciones y no en Israel. Y porque para toda la gente macanuda del Imperio Romano, la palabra judío era una mala palabra, por lo que le conté hace un rato. Después yo le voy a seguir contando algunas cosas más transversalmente. Quiero que volvamos a estos audios, al tema de la Inquisición, ya sabiendo estas cosas, sabiendo que los primeros herejes, digamos, fueron los cristianos. Los cristianos eran herejes, fueron perseguidos por herejes, fueron perseguidos por el Imperio Romano, los llevaban al circo y los hacían enfrentar con leones. Y ya te imaginas quién gana, un león contra un tipo, ¿cierto? Eran perseguidos. ¿Cómo puede ser que se hayan convertido ellos en perseguidores? ¿No habían aprendido la lección? En el audio 55, si bien la Inquisición, como veíamos, había triunfado y solamente se dedicaba a las brujas, en España pasó otra cosa para nuestra desgracia.
Durante el siglo XV, sin una nueva política ni postura por parte del papado, la Inquisición empezó a desvanecerse poco a poco.
Por lo general, los tribunales inquisitoriales se mantenían en activo solo si un inquisidor en particular quería seguir persiguiendo la herejía. Si no quería, no pasaba nada. Y así fue como los tribunales fueron perdiendo fuerza.
Sin embargo, en España, la astucia política del rey y la devoción de la reina se apoderaron del proceso inquisitorio e hicieron que su aterrador poder recayera en su propia gente. La situación de los judíos europeos durante el período medieval siempre fue desesperada. Expulsados de una nación tras otra, a partir del siglo IV, algunos finalmente se establecieron en España. Prosperaron viviendo y trabajando en relativa armonía tanto con musulmanes como con cristianos. Pero a finales del siglo XIV, una serie de problemas económicos y levantamientos sociales despertaron antiguos prejuicios. En las décadas de 1380 y 1390, amotinamientos en contra de los judíos provocaron el incendio de sinagogas y el asesinato de miles de judíos. La solución de las autoridades españolas fue expulsar del país a todos los judíos que no se convirtieran al cristianismo. Muchos decidieron marcharse. Otros, sin embargo, hartos de una persecución sin fin, optaron por abandonar la religión de sus antepasados para poder quedarse en España. Debido, al menos en parte, a su antigua ética cultural de escolarización y esfuerzo continuo, estos nuevos cristianos, llamados conversos, prosperaron durante las décadas siguientes. Como judíos habría sido ilegal que realizaran ciertos trabajos o que ocuparan ciertas posiciones en el gobierno. Sin embargo, como cristianos las posibilidades abundaban.
Desde los inicios de la historia de la conversión de los judíos, tenemos a conversos obispos, conversos ministros, conversos líderes financieros. Tenemos conversos ocupando las más importantes posiciones de la sociedad cristiana, porque esa era la ventaja de convertirse. Y fue precisamente esto lo que pudo originar las objeciones de los otros cristianos, que recelaban de la creciente relevancia de esa gente que anteriormente había sido judía.
En tan solo unas pocas generaciones, miembros de la Iglesia Católica de España empezaron a acusar a estos nuevos cristianos de practicar secretamente la religión judía mientras mantenían una fachada apropiadamente cristiana. Este fenómeno judaizante era en parte verdad, puesto que algunos conversos, aunque se autoproclamaban cristianos, mantenían costumbres que habían heredado de sus antecesores.
En otras palabras, realizaban ciertas cosas que sus padres y sus abuelos habían hecho y en las que no veían nada particularmente malo, como encender velas el sábado. Muchos de ellos creían que encender velas el sábado no tenía nada inherentemente conflictivo con el catolicismo.
Su condición de cristianos bautizados también significaba que si se intuía de cualquier modo que recaían en el judaísmo, podían ser acusados de herejía. Con el matrimonio en 1469 de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, se unieron los dos reinos más poderosos de la península ibérica. Los consejeros dominicanos de Isabel pronto la convencieron de que la actividad judaizante suponía una amenaza mortal para el catolicismo en España y que una inquisición podría ser la única solución. El rey Fernando, astuto estratega político, vio que una alianza con la Iglesia Católica podía beneficiar a España en muchos sentidos.
Aparentemente, Fernando tenía otros planes en mente. Apoderarse de las riquezas de los conversos. Había grandes cantidades de dinero esperando, encerradas en los cofres de los poderosos conversos, comerciantes y nobles. Y Fernando se propuso hacerse con ellas y lo consiguió.
El primer paso del rey Fernando fue ponerse en contacto con el Papa y expresarle su preocupación por el problema judío de España.
Es enorme el daño que los cristianos sufren con el contacto, las relaciones y la comunicación con los judíos, que siempre intentan de un modo u otro seducir a los leales cristianos y apartarlos de nuestra santa fe católica. Fernando el Católico.
Bajo la presión del insistente rey español, el Papa Sixto IV emitió una bula papal que instauraba una inquisición para erradicar la depravación hereje en España y que iba dirigida a los conversos judíos. Esta nueva Inquisición española fue algo completamente distinto a todos los demás tribunales inquisitoriales anteriores. Sus normas garantizaban que el rey Fernando, y no el Papa, controlaba todos y cada uno de los aspectos de sus actividades. El tribunal de mayor grado, llamado la Suprema, consistía en 6 o 7 hombres nombrados personalmente por el rey. Solo un miembro, el inquisidor general, era nombrado oficialmente por el Papa, y aún así, este tenía que haber sido nombrado antes por Fernando.
Aunque os guste el título de inquisidor, somos yo y la reina quienes os hemos nombrado y sin nuestro apoyo muy poco podéis llevar a cabo. Rey Fernando.
El 6 de febrero de 1481 se celebró el primer auto de fe en Sevilla. En este acto, que se convertiría en el símbolo de la Inquisición española, un centenar de hombres y mujeres conversos fueron acusados de practicar secretamente la religión judía y juzgados ante la Iglesia.
6 de ellos pagaron el más alto precio. Fueron quemados en la hoguera.
Los participantes eran despojados de toda dignidad. Se les afeitaba la cabeza. Desnudaban a las mujeres y a los hombres. Se afeitaba la barba a los hombres. En España, la virilidad de un hombre residía en su barba, por lo que afeitarla resultaba muy desagradable. La idea de la ceremonia era humillar a los penitentes y mostrar a la congregación cuál era el castigo por cometer herejía.
Era un espectáculo aterrador cuyo objetivo era poner unos límites en la mente de las personas sobre lo que podían decir, pensar y creer.
Durante el primer año desde su establecimiento, 1.500 conversos acusados de judaísmo fueron juzgados y otros cientos condenados a muerte.
La cantidad de personas que se quemaba en una misma hoguera era pasmosa incluso para los estándares actuales. Se quemaron 28 personas de una sola vez, en otra ocasión 70 personas, y en el mayor auto jamás celebrado se quemaron 109 personas en una misma hoguera.
¿Qué está hablando? ¿De Hitler? No, de la Inquisición Católica en el siglo, finales del siglo XV, XVI, XVII y principios del XVIII. ¿Y por qué dejaron de hacerla, Carlos? ¿Porque reflexionaron, dijeron, che, no puede ser? No, no, Napoleón tuvo que invadir España y quemar todo. Esos archivos, la Revolución Francesa, no solamente hizo caer a los reyes, señora, sino también el poder civil de la Iglesia Católica.
El piano estaba sonando.
Pero, espera, estoy conectado. Me conecto. ¿Qué dice la bruja? El piano estaba sonando. Ay, no escucho. Conectate, Guaira, conectate.
El piano estaba sonando antes de que vos llegaras. Que tu mano se sume, mansa, a la melodía de la vida. Te lo digo yo, la bruja de las palabras.
La piazzetta del mercato è ancora là. Le magliette sono uguali a un anno fa. Mi ricordo che
la bruja de las palabras. Cuando las palabras ya no importan.
Con gli amici passo il tempo solo un po'. E si chiedono ridendo con chi sto. Ricordo che la volevi tu, quella con ti amo scritto su.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.
Comienza espacio publicitario.